12 del mediodía, 2 minutos, comenzamos las noticias en Caracol Radio. Y nos vamos a ocupar justamente de una inquietud que tienen todos los colombianos, y es qué va a pasar con todos los medios de transporte, terminales, rutas aéreas, la posibilidad de desplazarnos a diferentes regiones de Colombia a través de aeropuertos, a través de la red vial nacional. Este tema pues nos permite advertir que debemos sin duda no aflojar en ningún tipo de protocolo, por lo cual ya no se necesita ningún tipo de autorización por parte del gobierno nacional. Son las 12:03 y saludamos a esta hora del mediodía a la ministra de Transporte, doctora Ángela María Orozco. Muy buenas tardes, bienvenida a Caracol Radio.
Buenas tardes, Fidel. Buenas tardes para todos sus oyentes.
Pues un gusto que podamos compartir con todos los oyentes de Caracol Radio, doctora Ángela María, ministra de Transporte, porque a partir de este martes se inicia este aislamiento selectivo en Colombia, una etapa que sin duda va a motivar la reactivación de diferentes sectores, uno de ellos el transporte, que considero vital, porque nos permite el desarrollo social y también el desarrollo empresarial. La economía de Colombia se mueve sobre ruedas. ¿Cómo va a funcionar entonces, ministra, esta nueva realidad de aeropuertos, terminales terrestres y demás sistemas de transporte?
Pues como se ha planteado y ha explicado muy bien el señor presidente en el programa, venimos una etapa donde ya no hay restricciones a la movilidad, y tanto el transporte aéreo nacional como el transporte terrestre intermunicipal entran a operar, obviamente con los debidos protocolos de bioseguridad. Sí quiero recordar que en todo caso, el transporte intermunicipal de corta distancia ha estado operando desde el primer aislamiento, y por tanto el protocolo existe desde el 27 de abril, que es la resolución 677, donde en los municipios que quedaban a 40 kilómetros de las grandes capitales, pues se garantizó siempre la prestación del servicio. Luego ahora, pues simplemente seguirá y continuará con estos protocolos de bioseguridad entre los distintos municipios del país. Igualmente, como saben, hay una primera fase de conectividad aérea nacional, donde la Aerocivil ha verificado el cumplimiento del 100% de los protocolos de bioseguridad en 16 de los aeropuertos del país, y esta fase inicial cubre una conectividad que no va a movilizar más allá del 12% más o menos de los pasajeros que se movilizaban a febrero de este año. Así va a operar con base en el protocolo de bioseguridad del sector aeronáutico, que es la resolución 1054 de finales de junio de este año, y salvo para el caso de San Andrés, donde se pide un lineamiento adicional, que es la prueba negativa de COVID.
Correcto. Bueno, pedagogía para todos los amigos de Caracol Radio. Un vehículo cuyo cupo es de 4 o 5 pasajeros, solo máximo 4 personas con tapabocas, ¿cómo va a ser esto?
Mire, en el caso de los vehículos particulares, lo que siempre se ha dicho es que si las personas pertenecen al mismo grupo familiar, pues pueden ir en el vehículo porque viven juntas y obviamente no están sometiendo a riesgo a nadie de la comunidad. En el caso de que no sean personas que vivan juntas, no pertenezcan al núcleo familiar, lo que se exige y lo que exige el protocolo en el momento es que exista el uso del tapabocas y 1 metro de distancia entre las personas. Es decir, dependiendo del tamaño de los vehículos, hablamos de 2 en los taxis muy pequeños, hablamos de 3 o 4 dependiendo del tamaño de los mismos, y obviamente en la medida en que son personas que no conviven y que no forman parte del mismo grupo familiar, lo que sí se exige es el uso del tapabocas
y tener
durante el trayecto.
Claro, y tener
Para aquellas personas que viven juntas, obviamente no se exige el uso del tapabocas dentro del vehículo.
Exacto, y yo creo que como hábito toda esta pandemia nos deja lecciones, llevar cada uno un kitcito, además del tapabocas puesto, pues un gel.
Y mire, yo quiero reiterar exactamente eso, es decir, el protocolo es muy detallado. El protocolo, por ejemplo, dice que cuando las personas van a bajarse a tomar gasolina, lo que se recomienda es siempre el uso del tapabocas, siempre mantener los 2 metros de distancia. Si van a pagar, ojalá medios electrónicos de pago. Si pagan en efectivo, inmediatamente lavarse las manos antes de montarse de nuevo al vehículo, sea con agua y jabón o con gel, o alcohol glicerinado o con gel con alcohol. Creo que aquí entramos en una fase donde es fundamental ese autocuidado y esa responsabilidad individual de cumplir todos los temas del protocolo, y donde las medidas fundamentales, tanto al aire libre como en el vehículo, es mantener la distancia, usar el tapabocas para mantenerse con personas, digamos, distintas, de que no sean de su núcleo familiar, y el permanente lavado de manos. Creo que ese protocolo generalizado es lo que nos va a permitir en esta nueva fase ese distanciamiento individual responsable.
Sin duda, porque el Estado nos ha cuidado, ha dictado directrices, aislamientos, cuarentenas, y ahora, además del Estado, pues nosotros mismos, y es el mensaje, sin duda, señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, nosotros los que debemos cuidarnos y cuidar a nuestros abuelos, a nuestros niños, no aflojar para nada en los controles de bioseguridad. Pero bueno, muy importante también, ministra, las terminales de transporte, las novedades allí, cómo deben operar en los buses, en estos micro también, qué cantidad de pasajeros pueden ingresar, ¿qué nos puede comentar al respecto?
En términos de las terminales, igual el protocolo es muy exhaustivo, no solamente exigiendo unas formas permanentes de limpieza de los sitios de mayor contacto, exigiendo la disposición, no solo que los baños tengan una limpieza especial y que mantengan agua y jabón, sino también mantener la disposición de alcohol y de gel antibacterial durante todo el trayecto, pidiendo además que las reservas, si se pueden hacer en línea y si se venden los tiquetes en línea, favorablemente, pero si no, que se mantenga este distanciamiento entre el proveedor del tiquete y el usuario, y el uso del efectivo, obviamente, siempre, inclusive llega el detalle de pedir que se ingresen los billetes en una bolsa plástica y que haya un permanente lavado de manos. Ahora bien, se exige el mantener la distancia de 2 metros, tanto en los portales como en las terminales, cuando se estén haciendo las filas. Una vez ingresan los vehículos, lo que se exige es que exista ese metro de distancia entre los usuarios. ¿Eso qué significa en términos de los buses de transporte intermunicipal? Que han venido operando y van a seguir operando más o menos con un 50% de su capacidad de operación. No obstante, si las personas son del mismo grupo familiar, pues pueden ir sentadas una junto a la otra. No tendría sentido exigir ese metro de distancia, y eso lo que va a permitir, obviamente, es que puedan operar con una capacidad un poco mayor en el caso de que la gente pertenezca a un mismo grupo familiar. Esa creo que es la principal medida. También hay unas normas muy especiales de lavado de los vehículos y de los buses. También se pide que los conductores utilicen los elementos de protección, que los conductores estén antes de cada trayecto haciendo una limpieza de los sitios de los vehículos donde de alguna manera hay mayor contacto entre los usuarios, y se pide a todo el mundo no solamente estar permanentemente lavándose las manos, sino obviamente preservar esa distancia de aquellas personas con las que no viven o no pertenecen a su núcleo familiar.
Exacto, y procurar tener bien ventilados los vehículos, es decir, que no estén como ocurría en el pasado, que uno en un bus iba a Melgar, por decir algo, y esa ventana no abría ni a bate ni a martillo, que estas ventanas puedan estar abiertas, que estos vehículos estén adecuados con la ventanilla de todo también, es fundamental.
Es fundamental que las ventanas estén abiertas, es fundamental el no uso del aire acondicionado, sino que las ventanas estén abiertas. También el eliminar de los buses todos aquellos elementos que pueden llevar partículas. Esas cosas que se usaban como tapeticos o lo que cubre las cabrillas. Todo ese tipo de elementos se tiene que retirar, y es muy importante decir que las terminales han sido muy juiciosas en verificar en los vehículos, y también hay brigadas permanentes de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y de la Superintendencia de Transporte vigilando porque se cumplan esas normas por las compañías de buses en los distintos terminales.
Y sobre todo uno ve también, ministra, que el Servicio Público de Transporte Intermunicipal pues moviliza familias y en muchos casos llevan menores de edad, bebés. Nunca quitarle el tapabocas al bebé, nunca uno retirarse el tapabocas mientras esté en el bus, soltar el teléfono, es decir, cero de estar hablando con el vecino o hablando telefónicamente, estar ahí como en silencio, como meditando, prácticamente evitar cualquier riesgo.
Eso es muy importante, pero sí le quiero reiterar que inclusive la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el tapabocas es obligatorio para los mayores de 11 años, que para los niños es muy difícil. Precisamente las familias tienen que ser en eso muy cuidadosas y mantener a sus hijos dentro de los adultos de la familia que usen el tapabocas y protegerlos. Pero ha sido muy claro el tema por la dificultad de que un niño mantenga, sobre todo un niño de 1 o 2 años. Entonces, ahí, digamos, es un tema que ha venido evolucionando, donde ya hay unas recomendaciones donde queda claro que, digamos, para los niños el uso del tapabocas es obligatorio para los mayores de 11 años. Esa ha sido como la última recomendación que se ha visto. Pero también el no uso del celular en los buses. Sí. El no uso de nada, no solamente por el contacto, sino porque si la gente se, de alguna manera, descuida, pues deja el cuidado. Por eso es tan importante el uso del tapabocas permanente, sobre todo en los vehículos de servicio público, donde usted interactúa con personas ajenas a su núcleo familiar. Y la recomendación es no hablar por celular, no estar tocando los elementos de mayor contacto y obviamente estarse permanentemente lavando las manos cuando uno se sube, cuando uno se baja. Siempre acudir al lavado de manos permanente y al uso del tapabocas cuando está de alguna manera interactuando con personas con las que no vive o que no forman parte de su núcleo familiar.
Ministra, igual un compromiso de empresas de transporte intermunicipal y de los conductores suena feo, pero no recoger a nadie durante la ruta. ¿Por qué? Porque se rompería todo ese protocolo de bioseguridad de cuando tú entras a la terminal, te toman la temperatura, y recoger a alguien en el trayecto puede ser un riesgo.
Es la razón por la que nosotros siempre como ministerio promovemos el transporte legal. Uh-huh. El transporte legal es el que tiene las rutas designadas de un terminal de transporte al otro entre dos ciudades del país. Es lo que nosotros siempre le promovemos a la gente. Desafortunadamente, a veces esos buses que paran y recogen gente no son rutas de transporte legalmente habilitadas. Y quiero reiterar la importancia de utilizar el transporte legal, no solamente porque son las compañías que se ha verificado por parte de la superintendencia, por parte de las autoridades locales de tránsito, por parte de la DITRA, que están cumpliendo los protocolos, que presentan los protocolos para ser aprobados por parte de las Secretarías de Salud y por parte de la superintendencia, sino también son aquellas que cumplen integralmente con sus rutas. Entonces, quiero hacer un llamado a la utilización del transporte legal. Es precisamente este el que está cumpliendo los protocolos, el que está siendo sujeto a verificación de los protocolos y el que además tiene un compromiso enorme con que en este proceso de reactivación se dé de manera segura, porque como lo hemos mencionado en varias ocasiones, los medios de transporte per se no son fuentes de contagio si uno utiliza debidamente los elementos de protección personal y cumple a cabalidad con los protocolos de bioseguridad.
Estamos hablando con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Pasemos ahora al transporte aéreo, ministra, porque también esa disciplina, esa nueva conducta de toda la población debe aplicarse allí. Los aeropuertos han hecho un esfuerzo, nos consta, importantísimo en controles de bioseguridad, en tecnología de punta para medición de temperatura, y esos controles más la disciplina ciudadana pues permiten reactivar la operación aérea. Sobre este tema, ¿qué recomendaciones tiene el gobierno?
Mire, el protocolo de bioseguridad que se expidió a finales de junio y que, como sabe, permitió la operación de los pilotos. Usted sabe que hoy hay pilotos operando entre Cúcuta y Bucaramanga y también entre el aeropuerto de Río Negro y 6 aeropuertos del país, pues fue todo precisamente por la expedición de los protocolos, que fueron unos protocolos que construimos durante alrededor de 2 a 3 meses, con muchos actores y con la asesoría de entes multilaterales y de entidades internacionales. Este protocolo lo que exige y es que toma al pasajero desde la llegada al aeropuerto, donde se le hace una toma de temperatura para ingresar, y si presenta fiebre no se le permite ingresar ni tomar el vuelo, por ejemplo, donde se le permite, además, y se exige que haya una distancia de 2 metros siempre en las filas al interior del aeropuerto. Se evita las filas a través de que siempre sea chequeo electrónico y simplemente entrega de maletas. Se exige también que no se lleve equipaje de mano, sino el que le cabe a uno debajo de la silla, para no estar utilizando los maleteros, y las otras maletas van por equipaje. El que también exige que en las sillas de las salas de espera se señalicen para que la gente no se pueda sentar una al lado de la otra. El tener permanentemente disposición de gel antibacterial y tener una forma de desinfección y limpieza de los baños, el tener también barreras de distancia en los counters para cuando es necesario que se vaya a los counters, el tener una forma, digamos, detallada de ingreso al avión, donde la gente se llame desde la última silla a la primera para ingresar en ese orden, una forma especial de limpieza de los aviones después de cada trayecto, igualmente la limpieza permanente de todos los elementos donde pueda haber contacto de las personas, el uso del tapabocas durante todo el vuelo por parte de las personas, el no uso de los elementos de entretención, el desaparecen las revistas, todo ese tipo de cosas de entretenimiento para evitar que la gente, las pantallas, para evitar que la gente esté en contacto con ellas, el que cuando van a desembarcar hay también un orden de desembarque, el que también es desembarcar en el otro aeropuerto y cuando van a salir del aeropuerto hay una toma de temperatura, el diligenciamiento del Corona App, precisamente para que la gente, si siente síntomas dentro de los 14 días siguientes, los notifique a la aerolínea y los notifique a la Secretaría de Salud, de manera que se pueda de alguna manera hacer ese seguimiento e identificar las personas con las que interactuó. El PRAS, como se llama, que es una herramienta de seguimiento que va a ejercer el Ministerio de Salud. Yo creo que todo eso va a ese nivel de detalle y es fundamental entender que esta es una de las industrias más reguladas a nivel mundial. Como usted sabe, por razones de seguridad aérea, la operación aérea es una operación que está regulada por estándares internacionales, pero que aquí hay una parte muy importante nuevamente del autocuidado y de que todos tenemos que cumplir con ese compromiso de cuidarnos, de cumplir a cabalidad el protocolo, Como saben, se han regresado más de 300 vuelos humanitarios y durante todos ellos las tripulaciones, los pilotos, las auxiliares de vuelo, no tenemos un solo caso confirmado de COVID, y creo que eso demuestra que la actividad se puede realizar de una manera segura si se cumplen los protocolos de bioseguridad.
Perfecto. Señora ministra, de oyentes de Caracol, me hace caer en cuenta una oyente que nos escribe a través de la cuenta de Twitter de Caracol, que si hay también disposiciones, por supuesto, en el departamento de Chocó y otras regiones donde el transporte es fluvial a través de lanchas que tienen capacidad de 20, 25 pasajeros. Es Jennifer Klinger, nos dice eso desde Bahía Solano. ¿Qué disposiciones hay justamente para ese transporte público? ¿Qué recomendaciones hay en cuanto al fluvial?
Son similares, están incluidas en el protocolo de la resolución 677, donde obviamente se exige la utilización siempre del tapabocas y el mantener la distancia. Eso forma parte de ese protocolo donde están las distintas modalidades de transporte al vuelo aéreo. Igualmente estamos sacando, y esperamos que mañana se firme, unos, digamos, aclaraciones al protocolo por dudas que nos han planteado, por ejemplo, como esas preguntas que nos hicieron sobre el tema de los vehículos particulares. Luego también estaremos haciendo esas aclaraciones, pero en el protocolo de la resolución 677, si se meten a la web del Ministerio lo encontrarán, en ese protocolo está claramente delimitado las medidas.
Perfecto. Y bueno, creo que mi próximo viaje, ministra, será a conocer el túnel 2 Centenario Darío Echandía Olaya, el túnel de la línea, el próximo viernes. ¿Preparada para esta meta que tenía la infraestructura colombiana?
Sí, sobre todo muy contenta de demostrarle al país que el presidente Iván Duque le cumplió a este país. En su campaña prometió concluir las grandes obras que el país esperaba y apostarle todos a uno a sacar adelante proyectos, no importa de quién fueran o quién los hubiera contratado, y sobre todo demostrar que si todos nos sentamos a trabajar por un propósito se consigue. Este es el resultado de un trabajo absolutamente comprometido, no solamente del INVIA, sino de los contratistas, de las autoridades locales, de las vedurías, de los entes de control, porque nos han acompañado en todo este proceso. Y yo creo que esto es la demostración de que el país, si todos le apostamos a un propósito, lo puede sacar adelante. Y aún en épocas de pandemia, y a pesar de las dificultades, se entrega esta obra que llevaba más de 15 años el país, más de 100 años el país soñando con ella, pero pues su inicio realmente empezó en el 2005 cuando se contrató el túnel piloto.
Excelente, señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Quiero, en nombre de los oyentes de Caracol Radio, darle gracias por estos minutos, por compartir con ellos toda esta información que sin duda es muy valiosa en esta nueva etapa del país para enfrentar la pandemia, la activación del medio de transporte. Como lo dije al comienzo, creo, la economía, nuestra sociedad se mueve en ruedas, se mueve por las vías de Colombia. Ministra, buen domingo, gracias por estar aquí en Caracol Radio.
Muchísimas gracias, Fidel, y que tengan todos un buen día.
Muy amable, 12:20 minutos. Pues a propósito de todo lo que nos ha comentado la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ¿qué dicen los expertos frente a eventuales riesgos de contagio en los diferentes sistemas?